see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.
Una temporada más con todos vosotros, radiocoloristas, seguidores de Radio Colores. Jacinto González os saluda y os desea todo lo mejor para esta nueva singladura que nos espera. Es cierto que estamos rodeados por una serie de acontecimientos no muy positivos. La verdad es que habría que decir negativos. Espero que ninguno estéis afectado, ni vosotros, ni ninguno de vuestros seres queridos, de vuestros próximos, ¿de acuerdo? Ese es todo nuestro deseo del equipo de Radio Colores hacia todos vosotros y hacia todo el mundo. Ojalá esto se pase muy pronto, ojalá esto quede en nuestro olvido y digamos, ¿os acordáis cuando nos invadía, cuando nos atacaba el COVID? Pues ojalá esto llegue a ser historia lo antes posible. No porque nos hagamos mayores, no porque pase el tiempo para nosotros, sino porque lo venzamos, porque seamos capaces de aplicar el sentido común, de aplicar con todas nuestras energías todo aquello que nos aconsejan en sentido positivo y seamos capaces de vencerlo, y vencerlo en un tiempo corto. No tenemos que ser tan ingenuos, no nos puede vencer un ser tan chiquitito como es este, que pueda con toda la humanidad. Bueno, pues veréis, como os digo, una nueva temporada con vosotros. Voy a intentar hacer cuentos, y digo intentar porque luego sale, no sale, gusta, no gusta, pero bueno, en ello pongo toda mi ilusión y todas mis esperanzas. Os voy a leer cuentos, voy a leer relatos, me voy a atrever con algo de poesía. Ya sé que los que entienden esto dirán, pues hombre, podías hacerlo un poquito mejor, seguro, estoy convencido, tanto una cosa como la otra. Pero bueno, todo aquello que se hace con voluntad, con ilusión, con ganas, con energía, con la dedicación de la que soy capaz, pues bueno, muy mal tampoco saldrá. Espero que os guste, espero que os entretenga, espero que en estos tiempos, los que nos van limitando un poco la posibilidad de salir, de movernos, de juntarnos con nuestros seres queridos solamente por teléfono, no podemos ni darnos un abrazo, ni darnos un beso. Bueno, llegará, veréis cómo llegará. Y mientras tanto, pues venga, pues el equipo de Radio Colores tiene una programación muy, muy amplia, muy amena, muy divertida para todos vosotros y que seguro que os hará el tiempo un poquito más corto. Bueno, pues venga, vamos a empezar. Desde Radio Colores, Jacinto González, cuentos y relatos. Mario Benedetti, el amor, las mujeres y la vida. Su maravilloso libro de poemas de amor, donde él mismo hace el prólogo del mismo. Y dice: desde que en mi lejana adolescencia me enfrenté a el amor, las mujeres y la muerte, por entonces el libro más popular del filósofo alemán Arthur Schopenhauer, entré en contradicción con la sutil propuesta que sugerían las tres palabras de aquel título. Y aunque el filósofo de Danzig se cuidaba de tratar cada término por separado, era evidente que su pesimismo voluntarista, al introducir los tres enunciados en un mismo saco, los convertía en ingredientes de su inextinguible misoginia. Es cierto que muchas de las acometidas de Schopenhauer contra la mujer y sus primeros y tímidos conatos de independencia se inscribían en un prejuicio generalizado en aquel lugar y en aquel tiempo. Un prejuicio que, por cierto, no sólo abarcaba a los hombres, sino también a las mujeres. En estos días volví a leer todo el libro, con ojos casi 60 años más viejos, y pese a situarlo ahora sí, conscientemente en su ámbito temporal, volví a experimentar aquella antigua sensación de rechazo. El amor es uno de los elementos emblemáticos de la vida, breve o extendido, espontáneo o minuciosamente construido, es de cualquier manera un apogeo en las relaciones humanas. Curiosamente, hasta en su controvertida obra, Schopenhauer no puede evitar una constancia esperanzada. El amor es la compensación de la muerte, su correlativo esencial. Lo rescaté como epígrafe para esta antología. ¿Acaso no vale para mostrar que aún un carácter tan sensualmente huraño como el de este autor teutón, el amor es el único elemento que le sirve para enfrentar la muerte? De ahí a reconocer que el amor y las mujeres están cerca de la vida, me da solo un paso. Aquí lo doy. Con perdón de Schopenhauer, esta es una antología temática que se fue haciendo sola en los últimos años 50. De tanto revisar galeradas de mis dos inventarios, me di cuenta de que estaba ahí y que solo hacía falta rescatarla, separándola de tantos otros contenidos. Por cierto, menos incitantes y confortadores que el amor. Mario Benedetti. El libro El amor, las mujeres y la vida, son poemas de amor de Mario Benedetti, pues he extraído Bodas de perlas, y creo que os puede gustar, así que voy con él. Después de todo, qué complicado es el amor breve, y en cambio qué sencillo el largo amor. Digamos que este no precisa barricadas contra el tiempo ni contra el destiempo, ni se enreda en fervores a plazo fijo. El amor breve, aun en aquellos tramos en que ignora su proverbial urgencia, siempre guarda o esconde o disimula, semidioses que anuncian la invasión del olvido. En cambio, el largo amor no tiene cismas ni soluciones de continuidad, más bien, continuidad de soluciones. Eso viene ligado a una historia, a la nuestra, quiero decir, de mi mujer y mía. Historia que hizo escala en 30 marzos, que a esta altura son como 30 puentes, como 30 provincias de la misma memoria, porque cada época de un largo amor, cada capítulo de una consecuente pareja, es una región con sus propios árboles y ecos, sus propios descampados, sus tibias contraseñas. Y aquí que mi mujer y yo somos lo que se llama una pareja corriente y por tanto despareja. 30 años incluidos los 8 bisiestos de vida en común y en extraordinario. Alguien me informa que son bodas de perlas, y acaso lo sean, ya que perla es secreto, y es brillo, llanto, fiesta, hondura y otras alegorías que aquí vienen de perlas. Cuando la conocí tenía apenas 12 años y negras trenzas y un perro atorrante que a todos nos servía de felpudo. Yo tenía 14 y ni siquiera perro. Calculé mentalmente futuro y arrecifes y supe que me estaba destinada. Mejor dicho, que yo era el destinado. Todavía no sé cuál es la diferencia. Y así y todo, tardé 6 años en decírselo y ella 1 minuto y medio para aceptarlo. Pasé una temporada en Buenos Aires y le escribía poemas o pancartas de amor que ella ni siquiera comentaba en contra, y yo sin advertir la grave situación. Cada vez escribía más poemas, más pancartas. Realmente fue una época difícil. Menos mal que decidí regresar como un novio pródigo cualquiera. El hermano tenía bicicleta, claro, me la prestó, y en rapto de coraje salí en bajada por la calle Almería. ¡Oh! Lamentablemente, el regreso era en repecho. Ella me estaba esperando muy atenta. Cansado como un perro, aunque enhiesto y altivo, bajé de aquel siniestro rodado y de pronto me desmayé en sus brazos providenciales. Y aunque no se ha repuesto aún de la sorpresa, juro que no lo hice con premeditación. Por entonces su madre nos vigilaba desde las increíbles atalayas. Yo me sentía cancerbado y miserable, delincuente, casi delincuente. Claro, eran otros tiempos y Montevideo era una linda ciudad provinciana, sin capital a la que referirse. Y con ese trauma no hay terapia posible. Eso deja huellas en las plazoletas. Era tan provinciana que el presidente andaba sin capangas y hasta sin ministros. Uno podía encontrarlo en un café o comprándose corbatas en una tienda. La prensa extranjera destacaba ese rasgo comparándonos con Suiza y Costa Rica. Siempre estábamos llenos de exiliados. Así se escribía en tiempos suaves. Ahora, en cambio, somos exiliados. Pero la diferencia no reside en la I. Eran bolivianos, paraguayos, cariocas, y sobre todo eran porteños. A nosotros nos daba mucha pena verlos en la calle, nostalgiosos y pobres, vendiéndonos recuerdos y empanadas. Es claro, son antiguas coyunturas. Sin embargo, señalo a lectores muy jóvenes que Graham Bell ya había inventado el teléfono. De ahí que yo me instalara puntualmente a las 6 en la cervecería de la calle Yatay. Y desde allí hacía mi llamada de novio, que me llevaba como media hora. A tal punto era insólito mi lungo metraje que ciertos parroquianos rompebolas me gritaban cachándome al unísono: ¡Dale anclao en París! Como ven, el amor era dura faena y en algunas vergüenzas casi industria insalubre. Para colmo, comí abundantísima lechuga que nadie había desinfectado con carrel. En resumidas cuentas, contraje el tifus. No exactamente el exantemático, pero igual de alarmante y podrido. Me daban agua de apio y jugo de sandía. Yo por las dudas me dejé la barba. Me impresionaba mucho las visitas. Una tarde ella vino hasta mi casa y tuvo un proceder tradicional, casi diría yo prohibido y antihigiénico, que a mí me pareció conmovedor. Besó mis labios tíficos y cuardeados, conquistándome entonces para siempre, ya que hasta ese momento no creía que ella fuese tan tierna, inconsciente y osada. De modo que no bien logré recuperar los 14 kilos perdidos en la fiebre, me afeité la barba, que no era de apóstol, sino de bichicome o de ciruja. Me dediqué a ahorrar y junté 2.000 mangos, cuando el dólar estaba, me parece, a 1.80. Además, decidimos nuestras vocaciones. Quiero decir, vocaciones rentables. Ella se hizo aduanera y yo taquígrafo. Íbamos a casarnos por la iglesia. Y no tanto por Dios Padre y mayúsculo como por el minúsculo Jesús entre ladrones, con quien siempre me sentí solidario. Pero el cura, además de católico o apostólico, era también romano y algo tronco. De ahí que exigiera no sé qué boleta de bautismo o tal vez de nacimiento. Si de algo estoy seguro es de que he nacido. Por lo tanto, nos mudamos a otra iglesia, donde un simpático pastor luterano, que no jodía con los documentos, sucintamente nos casó. Y nosotros dijimos sí, como dándonos ánimo, y en la foto salimos espantosos. Nuestra luna y su miel se llevaron a cabo con una praxis semejante a la de hoy, ya que la humanidad ha innovado poco en este punto realmente cardinal. Fue allá por marzo del 46... meses después de que Daddy Truman, conmovido, generoso, sensible, expeditivo, convirtiera a Hiroshima en ciudad cadáver e inmóvil guiñapo en no ciudad. Muy poco antes o muy poco después, en Brasil, Adolf Baer, embajador de USA, apoyaba, qué raro, el golpe contra Vargas en Honduras. Las inversiones yanquis ascendían a 300 millones de dólares. Paraguay y Uruguay en intrépido ¡ay! Declaraban la guerra a Alemania, sin provocar, por cierto, grandes conmociones. En Chile, Allende era elegido senador. Y en Haití, los estudiantes sí iban a la huelga. En Martinica, M. Césaire, el poeta, pasaba a ser alcalde en Fort-de-France. En Santo Domingo, el PCD se transformaba en PSP. Y en México, el PRM se transformaba en PRI. En Bolivia no hubo cambios de siglas, pero faltaban 3 meses solamente para que lo colgaran a Villarroel. Argentina empezaba a generalizar y casi de inmediato a coronelizar. Nosotros dos nos fuimos a Colonia, Suiza, ajenos al destino que se incubaba. Ella con un chaleco verde que siempre me gustó, y con 3 camisas blancas fui yo. En fin, después hubo que trabajar. Y trabajamos 30 años. Al principio éramos jóvenes, pero no lo sabíamos. Cuando nos dimos cuenta, ya no éramos jóvenes. Si ahora todo parece tan remoto, será porque allí una familia era algo importante. Y hoy es de una importancia reventada. Cuando quisimos acordar el paseíto que había vivido una paz no ganada, empezó lentamente a trepidar. Pero antes anduvimos muy campantes por otras paces y trepidaciones. Combinábamos las idas y las vueltas, la rutina nacional con la morriña allá lejos. Viajábamos tanto y con tantos rumbos que nos cruzábamos con nosotros mismos. Unos eran viajes de imaginación, ¡qué baratos! Y otros, ¡qué lata! Con pasaporte y vacuna. Miro nuestras fotos de Venecia, de Innsbruck y también de Malvín, del balneario Solís o de Philosopheng. Estaremos juntos. Pero cómo ha cambiado el alrededor. No me refiero al fondo con mugrientos canales, ni al de dunas limpias y solitarias, ni al hotel Chajá, ni al balcón de Goethe, ni al contorno de muros y enredaderas, sino a los ojos crueles que nos miran ahora. Algo ocurrió en nuestra partícula de mundo que hizo de algunos hombres maquinarias de horror. Estábamos, estamos, estaremos juntos. Pero qué rodeados de ausencias y mutaciones, qué malheridos de sangre hermana, qué enceguecidos por la hoguera maldita. Ahora nuestro amor tiene, como el de todos, inevitables zonas de tristeza y presagio, paréntesis de miedo, incorregibles lejanías, culpas que quisiéramos inventar de una vez para liquidarlas definitivamente. La conocida sombra de nuestros cuerpos ya no acaba en nosotros. Sigue por cualquier suelo, cualquier orilla, hasta alcanzar lo real, escandaloso, y lamer con lealtad los restos de silencio que también integran nuestro largo amor. Hasta las menudencias cotidianas se vuelven gigantescos promontorios. La suma de corazón y corazón es una suasoria paz que quema. Los labios empiezan a moverse detrás del doble cristal sordo-mudo. Por eso estoy obligado a imaginar lo que ella imagina y viceversa. Estábamos, estamos, estaremos juntos. A pedazos, a ratos, a párpados, a sueños. Soledad norte más soledad sur, para tomarle una mano nada más. Ese primario gesto de la pareja. Debí extender mi brazo por encima de un continente intrincado y vastísimo. Y es difícil, no solo porque mi brazo es corto, si siempre tienen que ajustarme las mangas, sino porque debo pasar estirándome sobre las torres de petróleo en Maracaibo, los inocentes cocodrilos del Amazonas, los tiras orientales del Libramento. Es cierto que 30 años de oleaje nos dan un inconfundible aire salitroso, y gracias a él nos reconocemos por encima de acechanzas y destrucciones. La vida íntima de dos, esa historia mundial, el Livre de Poche, es tal vez un cantar de los cantares, más el que Eclesiastés, y sin Apocalipsis, una extraña geografía con torrentes, ensenadas, praderas y calmas chichas. No podemos quejarnos. En 30 años la vida nos ha llevado recio y traído suave, nos ha tenido tan, pero tan ocupados, que siempre nos deja algo para descubrirnos. A veces nos separa y nos necesitamos cuando uno necesita, se siente vivo, entonces nos acerca y nos necesitamos. Es bueno tener a mi mujer aquí, aunque estemos silenciosos y sin mirarnos. Ella leyendo su séptimo círculo y adivinando siempre quién es el asesino. Yo, escuchando noticias de onda corta, con un auricular para no molestarla y sabiendo también quién es el asesino. La vida de pareja en 30 años es una colección inimitable de tangos, diccionarios, angustias, mejorías, aeropuertos, camas, recompensas, condenas. Pero siempre hay un llanto finísimo, casi un hilo que nos atraviesa y va enhebrando una estación con otra. Borda emplazamientos y triunfos, le cose los botones al desorden y hasta remienda melancolías. Siempre hay un finísimo llanto, un placer, que a veces ni siquiera tiene lágrimas, y es la parábola de esta historia mixta, la vida a cuatro manos, el desvelo, o la alegría en que nos apoyamos cada vez más seguros, casi como dos equilibristas sobre su alambre. De otro modo no habríamos llegado a saber qué significa el brindis que ahora sigue, y que lógicamente no vamos a hacer público. 25 de marzo de 1976.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry. I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.